¿Quieres conocer más sobre innovación y emprendimiento? Este espacio es para ti. Emprende y expande innovando con la Bien.
Hola, bienvenidos a nuestro podcast Emprende y expande innovando con la Bien. Hoy queremos presentarles a Javier López, un experto en tecnología financiera, quien trabaja en un banco muy importante de nuestro país y nos va a hablar de diferentes oportunidades que tenemos para poder vincular procesos financieros de la banca normal a nuestros proyectos de emprendimiento. Hola Javier, buenos días, bienvenido a nuestro podcast.
Hola Laura, muy buenos días, muchas gracias por esa introducción. Me halagan mucho tus palabras. Un gusto estar contigo acá en este espacio y bueno, pues muy dispuesto a conversar y llevar algo de conocimiento de la industria financiera a nuestros oyentes.
Muchas gracias, Javi. Pues mira que este podcast surge desde esa iniciativa que tenemos de darle a conocer a nuestros emprendedores y empresarios oportunidades que ellos puedan aprovechar de la banca al conocer la experiencia que tú tienes. En nuestro podcast vamos a encontrar muchísimas personas que tienen iniciativas de emprendimiento o que son empresas que están en proceso de consolidación, y es por eso que queremos que tú nos empieces contando cómo podemos hacer nosotros para contar con la banca como un amigo o como un aliado de nuestra empresa. ¿Qué podemos hacer para lograr esto?
De acuerdo, Lau. Yo te podría mencionar inicialmente que los aspectos más importantes para tener en cuenta cuando tú vas a solicitar un producto financiero es entrar a determinar la etapa en la que se encuentra tu compañía. Entonces, supongamos que tú estás en una etapa de preincubación.
Sí.
En una etapa de preincubación, las necesidades que puedes tener son diferentes. Usualmente, las empresas que están en una etapa de preincubación necesitan productos de captación. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es, necesitan productos como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, que son los productos a través de los cuales viajan los flujos de dinero de la compañía. Cuando tú estás en una etapa de preincubación, es común que inversores te entreguen dinero para que tú puedas desarrollar tu idea. Y lo mínimo que tú tienes que tener es un producto de captación como una cuenta que te permita a ti alojar esos recursos que están dando tus inversionistas. Sin embargo, no son solamente los productos financieros per se los que entran a agregar valor a ti como emprendedor o como empresario. También existen, dentro de los grupos financieros más importantes de Colombia, existe algo como el Corporate Venture, y es básicamente fondos de inversión de capital privado de los grupos financieros del país, en donde tú puedes postular tu proyecto y evaluar la posibilidad de que pueda ser financiado en cierta medida. Y también depende mucho de los umbrales. Eso partiendo un poco de una etapa de preincubación. Cuando tú estás en incubación, ya necesitas de seguro soluciones un poco más sofisticadas. Ahí entran a jugar también los complementos en las soluciones asociadas a la reportería de tus productos financieros, para que tú puedas tener la trazabilidad de cómo funciona y cómo está funcionando tu parte financiera a nivel de empresario. De seguro necesites soluciones tipo recaudo, necesites aplicar pagos, de seguro ya tienes empleados, entonces necesitas tener portales empresariales de las entidades financieras. Y cuando tú estás en una etapa de crecimiento, tú ya necesitas soluciones muchísimo más sofisticadas, de seguro necesitas acceso a soluciones de financiación. Y en soluciones de financiación, las entidades financieras en Colombia son muy expertas en esto. Hay créditos para personas naturales con negocio, para pymes, cuando ya eres una empresa un poco más grande, que usualmente se le conoce como una empresa empresarial o un gran corporativo. Y digamos que hay de todos los sabores y todos los colores a nivel de financiación. El crédito funciona muy similar tanto para persona como para persona natural, me refiero, y persona jurídica, pero cambian los diferentes atributos en relación a las tasas de interés. Otras soluciones de apalancamiento financiero como un factoring, como un confirming, depende mucho de la etapa en la que tú estés. De seguro, si tú estás en una etapa de crecimiento, tú necesitas también aspectos asociados a temas de moneda extranjera. Entonces, es muy particular. Si bien la banca tiene productos que son muy que se pueden replicar fácilmente entre los clientes o que son muy comunes entre los clientes, tus necesidades como emprendedor dependen de la etapa en la que tú te encuentres y también dependen mucho del sector y el core de tu negocio.
Javi, nos estás hablando de muchísimas opciones que tiene la banca y que probablemente los emprendedores y empresarios no conocen que eso existe. pero creo que uno de los retos más grandes que tienen las personas que tienen empresa es decir, bueno, voy a llegar al banco, ¿qué facilidad tengo yo de acceder en un proceso de preincubación a estos productos que tú comentas y a poder decir, tengo este producto que quiero vender, pero necesito saber cómo recibir la plata? ¿De qué manera me puedo yo como acercar al banco y entender qué productos de todos los que tú nos comentas se adaptan a mi negocio?
Listo, Lau. Entonces, mira, hay algo, me gustaría partir por algo y es cómo funciona la banca. La banca funciona, yo lo mencionaría en tres grandes aspectos. El primero es, la primera acción que tienen las entidades financieras o los bancos particularmente es la captación. ¿Qué es la captación? Es, me fondeo de mis ahorradores y tengo recursos que después coloco en el mercado a modo de colocación, que es el segundo atributo, la captación de primeras y segundo la colocación, y es como yo presto dinero a las personas que necesitan, a las empresas que necesitan. Ahí está muy conectado también los aspectos de la recuperación y es cómo garantizo y mitigo el riesgo de la probabilidad de impago de estas personas. Está muy pegadito a la colocación y hay un tercer aspecto que se conoce como los sistemas de pago. Dentro de los sistemas de pago es lo que te mencionaba en el punto anterior y es cómo yo muevo el dinero como persona y cómo muevo yo el dinero como empresa y las diferentes interacciones que existen. Pagos entre personas, pagos entre empresas y personas, entre el gobierno y las empresas, y hay enésimas combinaciones posibles en el mundo de los pagos. Para resumirte, captación, colocación, pegadito a la recuperación y los sistemas de pago. Las características que tú tienes que tener para contratar un producto financiero va a depender de el momento en el que tú estés y el producto que tú necesites. Te pongo un ejemplo. El mercado colombiano está muy avanzado en los temas de trámite simplificado. Hoy día tú puedes acceder a la creación de una cuenta de ahorros o un depósito electrónico de manera remota, simplemente presentando tu cédula si eres una persona natural. Si eres una empresa, muchas fintech y muchos bancos también, entidades financieras, han desarrollado canales sofisticados en donde tú puedes contratar productos financieros de manera remota y te piden estar legalmente constituido con un RUT, una cámara de comercio. Entonces, hay menor fricción en la contratación de productos como cuentas o aspectos asociados a inversión como CDTs. Cuando tú vas a pedir ya soluciones de financiación, que es un capítulo bastante grande dentro de la banca, va a depender mucho de las condiciones que tengas tú como persona o que tengas tú como empresa. ¿Cómo ha sido tu comportamiento financiero en la contratación de productos de crédito? ¿Cómo ha sido tu comportamiento de pago? ¿Si has entrado o no has entrado en mora? Y eso va generando algo que en el mercado se conoce como el score, que es una calificación asociada al comportamiento que tú tienes en el manejo de los productos de crédito. Y lo mismo funciona para las empresas. Las empresas se evalúan mucho también, por ejemplo, el sector al que tú perteneces, que sea un sector pues que aporte significativamente al Producto Interno Bruto de Colombia, que hayamos identificado que no tiene conflictos de cara a la implementación de reformas o que pueda poner en riesgo la continuidad del negocio. Y también es muy importante mencionarte que el tiempo de creación de la compañía y el tiempo de experiencia que tiene una empresa y juega un papel muy importante y es una variable muy importante para el otorgamiento de un producto financiero. Te podría mencionar eso principalmente, Lau.
Gracias, Javi. Mira que entonces estas soluciones financieras que se ofrecen se vuelven un factor importante para que el emprendedor pueda cumplir su objetivo de empezar a permear un mercado. Porque resolviendo cómo me ingresa el dinero, ya puedo empezar a generar un movimiento de crecimiento dentro de mi organización. Pero hoy en día, con tantas cosas que nos cuentas, vemos que existe la banca tradicional, que son los bancos que encontramos en el centro comercial con oficina y todo esto, pero también hay una gran oferta de fintech que tiene más accesibilidad, que tiene mucha flexibilidad, que de pronto ofrecen unos costos. ¿Qué diferencia hay entre esto y cómo un emprendedor puede aprovechar de esas nuevas ofertas del mercado a nivel bancario para fortalecer y hacer crecer su negocio?
Entonces, mira, lo primero es contarte un poco cuáles son las diferencias que existen entre una fintech o una empresa de tecnología involucrada en el negocio financiero y un banco. La principal diferencia radica en que los bancos son multiproducto. Tú en un banco encuentras muchos productos, tanto para personas como para empresas. Entonces tienes soluciones, muchas soluciones que pueden agregar valor a tu compañía. Entonces tú encuentras desde la cuenta hasta el crédito hipotecario, hasta el crédito de importación. ¿Sí? Una fintech es monoproducto, usualmente. Eso está cambiando ahora mismo en el mercado. Pero las fintechs se caracterizan principalmente porque son monoproducto. Reitero, eso está cambiando, pero cuando me refiero a monoproducto, quiero decir es, te ofrecen una cuenta. Tú tienes un depósito electrónico y es un solo producto, pero tú con ellos de seguro no vas a poder solicitar una cuenta en dólares para traer dinero del exterior. De seguro no. Puede que sí, en algunos casos en específico. Pero radica principalmente en que son monoproducto. No tienen la capilaridad que puede tener una entidad financiera en el otorgamiento de múltiples productos financieros. Yo te diría que principalmente esa es como la diferencia. Sin embargo, hay un atributo muy importante en las empresas fintech y es su velocidad. Son mucho más rápido de lo que puede trabajar una entidad financiera o un banco incumbente, que te genera una ventaja competitiva importante porque el tiempo de salir al mercado se acorta y la capacidad que tienes con la tecnología de acaparar rápidamente los usuarios, pues crece en comparación a cómo lo puede tener hoy día una entidad financiera. En términos generales, te puedo decir que la banca colombiana es una de las bancas más competitivas de América Latina. En términos de jugadores, hay jugadores muy importantes que son transnacionales. Y también somos, Colombia es el tercer país de la región con mayor número de empresas fintech. Dentro de ese rubro de las empresas fintech, la torta de fintech en Colombia está una gran participación en todo lo que es crédito digital de bajo monto, principalmente para persona natural, y también muchas fintech de pago, en donde te permiten realizar pagos entre personas, pagos entre personas y comercios, y las diferentes combinaciones que existen. Aspectos asociados a las tarifas, también yo creo que algunas fintech se pueden percibir como económicas en el costo de sus servicios, y es cierto, si uno hace un benchmark y identifica los costos asociados a los productos, puede identificar esto, pero está muy conectado a que eres monoproducto. Entonces te ofrecen unas muy buenas condiciones en el producto en el que la fintech se especializa. Sin embargo, las entidades financieras también tienen unos muy buenos costos asociados a sus productos financieros. Y va a depender mucho, reitero, de las características que tú tengas como usuario del banco. Va a depender mucho de eso, la asignación de una tarifa sobre un producto de crédito, sobre un producto transaccional.
Javi, de esas fintech, ¿hay algunas que tienen esa opción de captación que nos explicabas de recibir el dinero como para guardar mi dinero, pero también tienen pequeños montos de crédito? Era lo que me estabas diciendo hace un momento.
De acuerdo. Yo te puedo decir que un caso bastante importante que sucede en el mercado colombiano, a diferencia de los otros países de la región, es que tenemos billeteras electrónicas, como puede ser un DaviPlata, que fue yo creo que la primer fintech de Colombia, y también por ejemplo un Nequi, y es que han permeado la economía significativamente y se han convertido hoy día en un apalancador de la inclusión financiera.
Sí.
Ellos desarrollan capacidades, ¿no? Entonces ellos iniciaron como un depósito electrónico, van migrando un poco las características de su producto, transformándolas y complementándolas. Vas a encontrar que de seguro ya tienes un perfil de DaviPlata o de Nequi de persona, pero si tú eres un comercio o una persona natural con negocio, también tienes ese perfil, tienes soluciones como los códigos QR y en muchos de los casos también tienes aspectos asociados a nanocréditos, que es justo lo que tú me preguntas, Lau, y es, pues, con base en la información que tú estás transando y las características que tú tienes como usuario, vas a poder acceder a unos tickets de crédito que, como su nombre lo indica, son pequeños, que te pueden ayudar a resolver algún tema inmediato que tú tengas como emprendedor, como empresario o incluso como persona. Es totalmente cierto que eso pasa en el mercado.
Y es una oportunidad importante para los pequeños empresarios o los emprendedores que están buscando fortalecer su negocio, porque este tipo de productos le permiten generar una venta rápida a su cliente sin necesidad de embolatarse con que tiene que ser efectivo, con que tienes que consignarle una cuenta, sino que estos servicios le van a permitir hacer una captación del dinero muchísimo más rápido.
De acuerdo, Lau. Yo quisiera complementar ese punto que tú mencionas y es en los diferentes espacios en donde usualmente los grandes conocedores del mundo de la banca en Colombia comparten. Uno puede traer a colación casos como los emprendedores que venden en la calle, como las personas que comercializan fruta o que venden los aguacates. Te aseguro que en el 90% de ellos te aceptan pagos con productos como DaviPlata o como los Nequi. Eso es un atributo bien importante. Entonces, un poco la reflexión que yo puedo tener en este punto es, tú como emprendedor o empresario, deberías tener abiertas diferentes opciones para recibir pagos por parte de tus clientes. Es decir, que no tener, por ejemplo, un código QR de DaviPlata, eso no implique que tú no vendas, ¿sí? Es mejor tenerlo porque de seguro alguno de tus clientes te va a querer pagar por DaviPlata. Entonces, es mejor tenerlo y tenerlo disponible para que tú puedas pues aumentar un poco las ventas. Y es una lógica que existe en la banca y es cuando tú desarrollas capacidades de aceptación de pagos en tu comercio físico, en tu comercio electrónico, incrementa cerca del 30% tus ingresos, tus ventas.
Bueno, Javi, escuchándote todo lo que nos has contado en el podcast del día de hoy, nos surge algo y es que nosotros manejamos emprendedores que empiezan desde su etapa de preincubación con una idea, van acelerando su negocio y llega un punto donde cuando entran a esta parte del sector financiero, pues hay como mucho temor frente a los riesgos y desafíos, pues que empiezan como a incorporar dentro de su empresa. Entonces, de pronto para ti, ¿cuáles serían esos riesgos y desafíos más comunes asociados a la integración de soluciones financieras en una empresa o en un emprendimiento y cómo podrían ser mitigados o superados de manera efectiva para ti?
Dani, yo pienso que más que riesgos, pueden haber aspectos asociados a las capacidades técnicas, principalmente. Cuando tú eres un gran corporativo, como las grandes empresas que existen en Colombia, tipo Alpina, tipo Bavaria, pues tú tienes capacidades muy desarrolladas que te permiten hacer conexiones técnicas robustas con las fintech, con las entidades financieras, para aspectos puntuales. Puede ser para aspectos de reportería, para una propuesta de valor. Yo creo que, y ellos tienen capacidades desarrolladas porque tienen equipos dedicados a esto. Cuando tú eres un emprendedor, de seguro tú no tienes un departamento de tecnología que te permita a ti realizar ese tipo de implementaciones. Ahí es donde yo creo que hay un gran diferencial. ¿Cómo se puede resolver un poco eso? Y es primero, existen empresas en el mercado que fungen como integradores técnicos cuando tú requieres hacer una integración técnica. Entonces, tú eres un emprendedor, tú no tienes un equipo de tecnología que te soporte a ti las integraciones con los bancos a nivel de aspectos como, por ejemplo, un host to host, que es una automatización de pagos cuando necesitas aplicar pagos masivos, pero tú puedes contratar una empresa de este tipo en donde el reto de este integrador es, mira, estás en el medio, está la entidad financiera, el integrador, que es esta empresa pues, que tiene experiencia en las integraciones técnicas con entidades financieras, y la empresa que lo necesita. Esas figuras son muy comunes en el mercado. Entonces yo creo que no hay tantos riesgos en la contratación. Yo creo que uno de los mercados más seguros que existe es el mundo financiero. Y también es porque estamos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces nuestros estándares de seguridad en la industria financiera son altos. Yo creo que no hay tantos aspectos asociados al riesgo, pero sí aspectos asociados a las capacidades que yo como empresario o emprendedor requiero para poder tener conexiones sofisticadas con las entidades financieras que me permitan a mí o automatizar procesos al interior de mi compañía o agregar valor en el mercado a través de propuestas de valor.
Gracias, Javi. Pues creo que hay otra pregunta aquí importante y es, ¿qué consideraciones deben tener en cuenta las empresas para definir entre esos tipos de oferta que presenta la banca, tanto convencional como las fintech? O sea, ¿qué aspectos tú crees que ellos deban decir, tengo que tener en cuenta esto sí o sí para tomar una decisión sobre cuál va a ser mi aliado financiero para el crecimiento de mi negocio?
Vale, Lau, de acuerdo. Yo creo que la respuesta puede ser muy subjetiva porque va a depender mucho de la visión que tú tengas como empresario, pero yo creo que hay un aspecto bien importante en el que podemos coincidir con los empresarios y los emprendedores y es la capilaridad y a lo que me refiero es a la cobertura. Y es, si tú eres un empresario que se está expandiendo por todo el país, tú necesitas una muy buena cobertura. Entonces, de seguro vas a necesitar bancos que tengan presencia en muchos municipios de Colombia. Ese puede ser uno de los atributos a nivel de cobertura o de capilaridad que pueda tener. Lo segundo es también los aspectos asociados a los beneficios que tienes tú como cliente. Entonces, ¿cuáles son los descuentos que yo puedo recibir en una tasa de interés, en la contratación de un producto transaccional? ¿Cuál es el trato que a mí me da este banco por ser yo un empresario de X sector? Entonces, yo creo que lo combinaría principalmente en estas dos y le sumaría un tercero, y es cuánto tiempo tarda la contratación del producto que yo requiero. Lo resumiría en esas tres. Nuevamente, cobertura, el trato que yo recibo como empresario, emprendedor en esta entidad financiera, y también los aspectos asociados como al time to market, y es cuánto tiempo me toma pedirte a ti un crédito. ¿Cuánto tiempo me toma conectarme contigo para automatizar la información de mis recaudos? Eso yo creo que entra a jugar un papel importante que puedes tener como empresario.
Claro, y son factores que permiten una toma de decisiones informadas para el empresario.
De acuerdo.
Al principio de este podcast tú nos estabas hablando de las distintas etapas que tiene un emprendedor en su proceso de emprendimiento, y estábamos hablando de los productos para preincubación, de los productos de incubación, y ya cuando están en una etapa de aceleración, que otros productos existían. Ahí nos hablaste de los corporate ventures. Entonces quiero que nos cuentes un poco más de qué es esto, cómo funciona y cómo un emprendedor puede acceder a este tipo de productos.
De acuerdo, Lau, yo creo que eso en el mercado colombiano ha tomado una gran fuerza. Ahora mismo el ecosistema de startups y de fintech en Colombia es bastante robusto, y figuras como lo son, por ejemplo, el fundador de Rappi, Simón Borrero, el mismo fundador de Nubank, David Vélez, pues son referentes de lo que es estos temas asociados al Venture Capital. Pero para resumírtelo muy rápidamente, ¿en qué consiste eso y eso? Son unos fondos de inversión en donde ellos tienen unos recursos y están analizando los diferentes mercados alrededor del mundo y están invirtiendo recursos. Por supuesto, esperan un retorno de esos recursos e invierten bajo riesgo. Entonces, invierten bajo ideas, bajo proyectos, y disponibilizan recursos que dinamizan la economía y son flujos de entrada para el país y también para los emprendedores. Esas mismas capacidades las han desarrollado los grupos financieros colombianos, como los bancos, como los grandes corporativos de Colombia. Funcionan muy parecido, realmente ellos también invierten en las startups en diferentes etapas. Ahí salen definiciones como ronda serie A, ronda serie B, y es básicamente el momento del tiempo en el que tú vas a un venture capital y solicitas el levantamiento de capital, presentas tu proyecto y es financiado. Algo muy parecido pasa en el Corporate Venture Capital, y son, como te lo mencionaba, fondos de inversión que tienen los grandes corporativos colombianos, en donde tú como emprendedor pues presentas tus proyectos y puedes recibir unos recursos para poder desarrollar tu idea. ¿Qué he visto yo en el mercado colombiano para estos Corporate Venture Capital? Y es, de seguro te van a pedir que esté muy acorde con aspectos que genere la compañía, y es, por supuesto, no sé, si es una entidad financiera, pues que este emprendedor que tú vas a financiar pues esté, no directamente o tal vez sí directamente, asociado a temas de soluciones financieras. En muchos casos también he visto que utilizan este tipo de alianzas, este tipo de inversiones, para poder no solamente poner dinero hacia el emprendedor, sino también darle oportunidades a través de la conexión de alianzas con las entidades financieras. Entonces, yo te diría que funciona más o menos de ese tipo. De seguro van a haber variaciones entre algunos corporate venture capital entre las entidades, pero la razón de ser es entregar recursos, esperando un retorno, por supuesto, a emprendedores que tengan que no destruyan valor, por supuesto, que agreguen valor en el mercado, que tengan un propósito claro, y esperan, pues, por supuesto, un retorno.
Oye, Javi, ya hablando de este tema, ahorita en la universidad hemos hablado de un tema muy importante que se está desarrollando y es el crowdfunding. Para nosotros, digamos, es muy importante que los emprendedores puedan buscar esas alternativas donde puedan ser financiados y empiecen a generar un proceso de aceleración en su empresa. En este caso, dentro de la parte financiera y dentro de la banca, ¿qué tan productivo o rentable es el uso de este tipo de procesos desde el crowdfunding y el fundraising?
Entonces, Dani, mira, te puedo decir que para nuestros oyentes el crowdfunding básicamente es varias personas ponen un dinero con el objetivo de financiar una idea, un proyecto, una necesidad particular de un empresario. En Colombia hay empresas que lo hacen. Una muy famosa es un spin-off que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. Hay experiencia un poco haciendo eso en el mercado colombiano. Sin embargo, hay retos de cara a la regulación. Entonces, hoy día los aspectos deseados al crowdfunding siguen en revisión por parte de la Superintendencia Financiera para los atributos asociados a la regulación. Y una vez esté regulada, pues eso va a permitir que se detonen diferentes actores del mercado que quieran incursionar en este mundo del crowdfunding. Muy similar a como lo mencionaba en el punto anterior del Venture Capital, dentro del crowdfunding se reúnen varios inversionistas que pueden ser empresas o personas naturales y ponen un dinero. Entonces, a diferencia del Venture Capital, en donde de seguro hay un par de fondos, acá tú puedes tener muchas personas o muchas empresas. Debe haber un administrador de ese crowdfunding que administre los recursos y disponibilice los recursos al proyecto o al emprendedor y que también garantice el retorno hacia los inversionistas. Se definen también los esquemas de retorno. Entonces, sí, se definen unos tiempos de seguro en donde tú vas a esperarle el retorno a la inversión al cabo de 12 meses, 24 meses, 36 meses. Son pocos actores los que existen en Colombia que hagan crowdfunding. Los pocos que hay en el mercado hoy día lo hacen muy bien. Y yo creo que atributos como la regulación puede detonar que más jugadores incursionen en el mercado y entreguen soluciones de crowdfunding. Es otra fuente de financiación para los emprendedores, ¿no?
Javi, y para estas personas poder llegar a, o sea, ¿cómo puedo yo llegar a ese corporate venture a decir, buenas, yo estoy aquí, yo quiero participar de esto, o a quién le presento mi proyecto para que lo revisen, lo evalúen y me den como una retroalimentación para saber si está listo para participar en esos procesos?
Entonces, Lau, mira, en ese punto te puedo mencionar que las entidades financieras que tienen Corporate Venture Capital abren programas. Y abren programas en donde tú te puedes postular y puedes presentar tu proyecto. Cada cuánto pasa es muy particular, depende un poco más de la estrategia que tengas de Corporate Venture Capital, pero existen programas en donde tú te puedes postular, entras en una ronda clasificatoria. Pasas diferentes retos, diferentes filtros en donde te evalúan y a ti como emprendedor, el proyecto en sí, las características que este tiene, qué tan probable es dependiendo de la etapa que esté rápido en producción, que pueda salir rápidamente al mercado. Entonces, existen programas. Lo que les recomendaría un poco a nuestros oyentes es hay que estar muy pendientes de esos aspectos asociados. Las entidades financieras, que es el mundo en el que yo me muevo, abren programas en donde tú como emprendedor te puedes postular. Entonces, hay que estar muy atento. Usualmente es promovido por las áreas de tanto banca de inversión de los bancos, también como las vicepresidencias de innovación o los mismos Corporate Venture Capital. Entonces, pasan diferentes filtros en donde expertos de las entidades financieras, ya funcionarios de esas entidades con un buen bagaje en estos aspectos, califican estas startups, estas fintech y te permiten a ti, de acuerdo con tu experiencia como emprendedor y tu proyecto, pues te pueden financiar una parte. Entonces, para resumirlo, abren convocatorias, hay que estar muy pendientes de las convocatorias. Sé que no solamente las hacen entidades como las entidades financieras, también lo hace, por ejemplo, Impulsa, también lo hace, por ejemplo, el Fondo Emprender del SENA. Cada una tiene su agenda, entonces puede que se esté muy atomizado como las fechas en las cuales los emprendedores pueden postularse. Mi recomendación es, revísate estos aspectos como los que mencionó de Impulsa, Apps.co, Fondo Emprender del SENA, las mismas bancas de inversión o Corporate Venture Capital de los grandes grupos financieros en Colombia.
Oye, Javi, nos has hablado mucho de la parte de que cuando uno puede llegar a invertir la parte de startups. Nosotros en la universidad ahorita estamos incursionando en la creación de spin-off y startup, pero hay muchas inquietudes en qué momento empiezan a ser tenidas como una startup. O sea, en qué momento un negocio o una parte de emprendimiento ya puede ser tenida en cuenta como una startup para que pues sea efectivo en el mercado.
Lau, entonces mira, yo creo, hoy, el día de hoy es, para nuestros oyentes, es 28 de junio del 2024. El día de ayer, 27 de junio del 2024, se celebró el Día Nacional de las MIPYME en Colombia. ¿Y por qué traigo a colación esto? Y es, las startups son las nuevas PYME, ¿sí? Que tienen un componente asociado a aspectos de tecnología y diferenciadores que son algo disruptivos en el mercado, por eso reciben este nombre. Pero te puedo decir que una startup es una pyme. No siempre pueden hacer como una pyme, pero en la medida que van creciendo se pueden convertir en un gran corporativo, como de seguro hoy día lo es un Rappi.
Bueno, porque esa pregunta sale todo el tiempo y en las aplicaciones que han tenido los mismos estudiantes, docentes y egresados de la universidad, normalmente caen en ese error de presentarlo como una tipología o un aspecto. Y pues allí es donde nos hemos visto como en esos filtros que es súper importante también educar a la gente dentro de estos procesos, que es muy importante. Ahorita ya como queriendo cerrar este espacio, Javi, que nos has hablado de temas muy importantes, porque creo que la parte de educación financiera para las empresas y para los emprendimientos es vital. ¿Qué tips nos puedes dejar importantes cuando una persona está iniciando su empresa, cuando es una sola persona, está empezando a generar ingresos o ya empieza a contratar más personas? ¿En qué momento es importante incluir toda la parte de tecnología financiera? Que nos des tips y que puedan, digamos, que arriesgarse e entrar en este mundo de la parte financiera desde su empresa sin ningún temor y sin ningún, y pues con toda la claridad del proceso. Entonces, ¿qué tips nos darías?
Dani, mira, lo primero es también contarte que la tecnología financiera no es tan compleja como usualmente la gente puede creer. Yo creo que en la acción es mucho más sencilla de lo que uno cree. Y es tan básico como, por ejemplo, que tú implementes un datáfono en tu comercio. Eso es aplicación de tecnología financiera, porque en el datáfono existen unos proveedores del hardware, unos proveedores del software, hay unos rieles por los cuales viajan las transacciones. Hay un proveedor del dispositivo como compañía, que es el proveedor al que tú le compras el datáfono. Entonces, con esto a lo que quiero llegar es, la tecnología financiera es más bien muy práctica, más que pragmática. Yo creo que es más bien bastante práctica. Y en relación a la pregunta que tú nos haces es, depende. Depende de, y quiero traer a colación el punto sobre el cual arrancamos esta conversación, y es la etapa en la que tú estés como empresario. Yo creo que hoy día acceder a soluciones sofisticadas de bancos y de fintechs es mucho más sencillo de lo que era hace un par de años. ¿Por qué? Porque existen múltiples jugadores en el mercado que te proveen soluciones similares. Nuevamente, los aspectos asociados a modo de ejemplo, los datáfonos. Hoy día en el mercado existen facilitadores de pago en venta presente, que son los datáfonos, un montón. O sea, desde las entidades financieras que intermedian con las redes, hasta los más conocidos como un Bolt, como un 30, ¿sí? Entonces yo creo que la contratación de productos sofisticados va a depender mucho de lo que tú como empresario necesites. Si tu comercio es físico, si tu comercio es virtual, si eres tú solito, si tienes clientes en el exterior, si tienes clientes en Colombia, si operas en ciertos municipios de Colombia, depende mucho de eso. Los bancos, a través de sus equipos comerciales, son expertos en el análisis del negocio de un cliente para poderlo orientar de la mejor manera en la contratación de un producto financiero. Eso también es importante mencionarlo. Y es, tú cuando eres un empresario y vas a contratar un producto, no estás solo. Tú tienes un equipo comercial de las entidades financieras a tu disposición que están dispuestos a acompañarte y asesorarte de qué es lo que más te conviene, teniendo en cuenta tu modelo de negocio, el tiempo en el que tú estás, los años de experiencia que tú tienes, los países o ciudades en las que operas.
Javi, ya a modo de conclusión, creo que el mensaje de este podcast para nuestros emprendedores y empresarios es empezar a ver la banca como un aliado para el fortalecimiento y el crecimiento de nuestros emprendimientos y de nuestras empresas. Porque eso que comentas de el área comercial del banco está dispuesta a apoyarnos a solucionar estos problemas financieros o estas inquietudes que tenemos para hacer crecer el negocio. Yo creo que es un mensaje que nuestros emprendedores y empresarios no tienen claro, y empezar a ver a la banca como una amiga es una oportunidad que me genera a mí, desde la perspectiva de gerente de una empresa, una manera para cumplir los sueños, cumplir esas perspectivas y esas metas que tenemos trazados dentro de la empresa, y ver a la banca como un apalancador de ese cumplimiento de metas y objetivos, Javi. De verdad que creo que este espacio ha sido muy importante para todos, un espacio de aprendizaje, de consolidación de ideas, y te agradezco mucho que nos hayas brindado este espacio, y no sé si tengas algo más para cerrar.
Lau, agradecerte a ti por la invitación, también a Dani por la invitación, invitarlos también a que me sigan a través de mis redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn como Javier Orlando López, ahí usualmente comparto contenido de los aspectos como más relevantes que pasan en el mundo fintech y en la banca en Colombia, y me gustaría cerrar con algo, Lau, y es, de acuerdo contigo, yo creo que hay que ver a los bancos como sus aliados. Yo creo que la percepción que tienen las empresas, o más bien que tenían las empresas, en que los banqueros eran pues muy acartonados, ha cambiado en el mercado. Te puedo dar fe de eso. He tenido la oportunidad de trabajar en los grupos financieros más importantes de este país y también en las fintech muy importantes del país y de la región. Y te puedo decir que los bancos están muy dispuestos a acompañar a las empresas. Y me gustaría cerrar con esto, y es, si a las empresas les va bien, al país le va muy bien. Entonces, pues siempre dispuesto a compartir contenido y a disposición de todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Javier.